A continuación vamos a hablar de una propuesta teórica asentada en la ciencia básica que puede ayudar en la mejora del cálculo de los efectos que tienen las sesiones de radioterapia en quienes padecen cáncer. En los últimos tiempos se han desarrollado distintos modelos que predicen los efectos de las terapias radiológicas sobre los tejidos, ya fueran cancerígenos o sanos. Lo que se pretendía era siempre diseñar el tratamiento más efectivo y menos perjudicial para el paciente, terminando con el tumor. Las actuales terapias en las que al paciente se le dan dosis separadas por días o incluso por horas requieren cálculos más complejos. Investigadores del Grupo de Física Médica de la Facultad de Ciencias de la UNED han formulado una nueva fórmula para realizar estos cálculos con un modelo que hunde sus raíces en la física estadística y que tiene en cuenta el efecto del tiempo entre sesiones de radiación. Daniel Rodríguez y José Carlos Santoranz forman parte del equipo de investigadores y nos sitúan en la problemática que implica la radioterapia.
La problemática, aquí vamos a estar hablando de tratamientos radioterápicos. Y vamos a estar hablando de cómo calcular la cantidad de tejido tumoral que sobrevive a un tratamiento de radioterapia. La radioterapia consiste en aportar energía radiativa, energía en forma de un haz de rayos X o un haz de protones, a un tejido y básicamente quemarlo. Lo que pasa es que se quema no a un nivel químico, sino a un nivel de que la radiación daña el material genético de ese tumor o el resto de los orgánulas que hay en las células y impidiendo sus funciones vitales. Y de esta manera, pues las células o bien se mueren por apoptosis, que es un procedimiento de muerte celular programada, o bien pues simplemente por fallo. El problema con la radiación es que nosotros lanzamos partículas que dañan unos ciertos puntos sensibles de las células, pero no sabemos si van a acertar o no. Por lo tanto, es un proceso probabilístico. Y lo que esto va a describir va a ser el comportamiento medio de todo el tejido. Y en este punto entran muchos factores, que son los que complican la forma de predecir cuál va a ser el resultado a partir de un tratamiento dado. Hasta ahora se han sucedido históricamente distintos tipos de modelos y cada uno pues, ha ido supliendo las deficiencias del anterior. Nosotros lo que hemos propuesto es un nuevo modelo. Lo propusimos hace pues, un par de años, lo publicamos en una revista que es Physical Review Letters, y ahora lo que hemos hecho es, con este modelo básico, pues, deducir una serie de consecuencias que tiene el tratamiento fraccionado por radiación. Es decir, normalmente no se trata un tumor simplemente dándole una sesión de radioterapia y ya queda curado, porque claro, la radiación no solamente afecta al tumor, sino todo lo que hay alrededor. Hay que controlar cuál es el efecto que se produce tanto sobre el tumor para reducir su tamaño o eliminarlo, como sobre el tejido alrededor que en principio está sano. En este artículo lo que vemos es, si nosotros fraccionamos esta cantidad de radiación, cuál es el efecto combinado de las distintas sesiones en función de cómo el tejido irradiado evoluciona desde una sesión a la siguiente.
El primer modelo que habla Daniel es un modelo que hicimos hace, como dice él bien, hace 2 años y se basaba en qué le ocurría a un conjunto de células después de una dosis única de radiación. Existe un modelo que es el modelo lineal cuadrático. Este modelo lineal cuadrático lo que dice es que depende de un par de la cantidad de células que sobreviven dependen básicamente de un par de parámetros que se denominan alfa beta. Este modelo funciona muy bien a dosis intermedias de radiación, pero no funciona bien ni a dosis altas ni a dosis bajas, donde los experimentos y la teoría no coinciden perfectamente. Sobre todo a dosis altas, el modelo predice una dosis de radiación necesaria para eliminar estas células que es mayor del que se encuentra en los experimentos. Nosotros entonces aplicamos un modelo o buscamos un modelo en que intentara resolver este problema. Y en este caso lo que se hizo fue suponer, algo que parece que es sensato y coherente, que existe una dosis crítica a partir de la cual todas las células de un tumor desaparecen. Supuesto que son células aisladas. Aquí estamos hablando simplemente de lo que es un experimento con células aisladas. No hay tejidos alrededor que haya que preservar. Entonces damos dosis de radiación diferentes hasta que vemos que ese conjunto de células desaparece, muere. Y luego lo que hicimos fue aplicar unas herramientas de mecánica estadística que no son las habituales, las son las que se utilizaban hasta, digamos, mediados, finales del siglo XX, sino unas basadas en una cosa que se denomina la entropía de Tesalis, que nos permite jugar con un parámetro adicional y ajustar los resultados. Se desarrolla el modelo y se obtiene una ecuación muy sencilla, y lo que hicimos fue ajustar los parámetros de ese modelo a todos los datos experimentales que tenemos hasta el momento. Y se obtienen unos resultados evidentemente magníficos, porque estamos ajustando el modelo. El problema siguiente es realizar nuevos experimentos y ser capaces con este modelo de predecir el comportamiento basándonos en esta ecuación. Eso está aún por hacer, pero si se planteó en el hospital donde nosotros también trabajamos, que es el Gregorio Marañón, hacer este tipo de experimentos para comprobar que esta ecuación de monodosis era una ecuación que funcionaba. Tenemos el primer ladrillo, tenemos el primer modelo, y ahora el siguiente paso es de esa monodosis pasar a multidosis, que es el tratamiento habitual que se utiliza en oncología.
Los investigadores han utilizado un modelo matemático en el que profundizan a continuación. Volvemos a escuchar a Daniel Rodríguez y a José Carlos Santoraz.
Hemos trabajado por analogía. El modelo lineal cuadrático, que es el utilizado actualmente en planificación de radioterapias, se parece mucho a la parte lineal, el modelo lineal cuadrático, se parece mucho a la distribución de energías de las moléculas en un gas. Y esta distribución de energías de las moléculas en un gas lo que nos dice es que la energía, la probabilidad con que nosotros nos podemos encontrar una molécula con cierta energía depende, de una manera muy sencilla, de la temperatura. Esta expresión y la del modelo lineal se parecen tanto que nos propusimos encontrar, igual que la distribución de energías se obtiene maximizando la entropía clásica que aparece en termodinámica, pues intentar encontrar un principio de máximo semejante para explicar el modelo lineal. Y posteriormente nos tropezamos con la entropía de Salis. La entropía de Salis se utiliza para describir muchos procesos naturales que suceden de una manera brusca. Por ejemplo, una rotura, y como rotura pues explica la distribución de energías en los terremotos. O sistemas muy complejos en los que hay muchas partículas que no llegan a estar en equilibrio, simplemente pues evolucionan interactuando unas con otras fuertemente. Y esto se parece mucho a un sistema biológico. En un tejido, pues las células no están totalmente aisladas. Cuando le damos radiación, pues no hay que esperar una eternidad hasta que decidan si viven o mueren. Todo sucede rápido. Cuando intentamos aplicar el proceso de maximización de la entropía de Salis, pues nos encontramos que bueno, ajustaba bastante, bastante bien la parte lineal, y además imponiéndole una serie de condiciones, que es la hipótesis de la dosis crítica que termina con todas las células en un tumor, ajustaba bien los resultados experimentales. Y eso fue pues, cuando luego lo formalizamos más matemáticamente y dio el primer bloque de nuestro trabajo. En esta segunda parte lo que hemos visto es que cuando nosotros componemos las distintas sesiones de una terapia, el efecto que tienen las sucesivas dosis no es equivalente, obviamente, a sumar todas las dosis, sino para eso no se fraccionaría. Y existe un formalismo matemático asociado a la entropía de Salis, que se llama la aritmética no extensiva, con la que pues, empezamos a jugar para ver qué conclusiones podíamos sacar, utilizando esta aritmética no extensiva, de nuestro modelo. Y desarrollamos este segundo bloque, que es pues, cómo sumamos las sucesivas sesiones para ver cuál es la dosis equivalente que nos describe cuál es el efecto. Y este tema de la dosis equivalente pues es muy, muy importante, de hecho se usa en la clínica habitualmente, porque es una forma de, con un único valor, describir algo en lo que tiene uno pues distintas cantidades de dosis por sesión, distinta separación en el tiempo entre dosis y otros factores. Y con este valor pues simplemente describe, digamos, en conjunto cuál es el efecto de todo su procedimiento.
Las células tumorales o todo tipo de células tienen una propiedad que es una capacidad de recuperación, de reparación de sus cadenas de ADN. Entonces, cuando se da una dosis, por ejemplo, a las 11 de la mañana de 11 a 12, una dosis de valor 1, y se da otra dosis de 12 de la mañana a 1, también de valor 1, eso es equivalente a dar una dosis de valor 2 de 11 a 1. Pero si dejamos que pase un cierto intervalo entre una dosis y la siguiente, por ejemplo, de 11 a 12 y de 4 a 5, en realidad no hemos dado un valor de dosis 2. No se suma normalmente, no es 1 más 1 dan 2. Ese 1 más 1 da algo diferente de 2 y posiblemente más pequeño. Porque esas células sí que han sido capaces, en parte, de repararse. Y ese es el problema que tiene este tipo de tratamientos radioterápicos. ¿Cómo se den? ¿Qué intervalos se dejan de descanso para el paciente? ¿Cuánta dosis se da en cada caso? Hace que la suma final no sea igual a la suma de las partes. Esa teoría de la que hablaba Daniel justamente es cómo matemáticamente podemos representar y ver esas pérdidas, digamos, de capacidad de ese tratamiento tienen a lo largo del tiempo por el hecho de secuenciarlo de una cierta manera. Ese justamente ha sido el trabajo que hemos hecho, calcular matemáticamente cómo se suman.
Les hemos preguntado a los investigadores de la UNED si es posible determinar los beneficios que tendría para los pacientes la adopción de esta nueva fórmula. Esto es lo que nos han comentado al respecto.
Los beneficios para el paciente de una fórmula matemática son cero. Es decir, el paciente se beneficia de la intervención de su médico y del radiofísico que planifica las sesiones. Ahora bien, el radiofísico y el oncólogo, pues les vendrá bien saber cuál es la tendencia general de las cosas una vez se aplica una dosis de radioterapia, por ejemplo. Pero esto es, digamos, desde el punto de vista fundamental, pues es interesante. Y puede sugerir nuevas ideas. Por ejemplo, pues en nuestro artículo llegamos a la conclusión de que en determinadas condiciones, por la forma en la que se componen este tipo de dosis para obtener un efecto final, pues cabe la posibilidad, en función de este parámetro de recuperación de las células, que nunca se acabe con un tumor. Entonces ahí habría que jugar pues, con la separación entre dosis, que es lo que determina este factor de recuperación. Entonces sugiere nuevas ideas. Pero en realidad, para el que tiene que curar al paciente, el tener esta fórmula o tener el modelo lineal cuadrático o tener otros modelos que existen en la actualidad con sucesivas correcciones es igual que tener una tabla con valores en las que de doble entrada en la que diga separación entre dosis y dosis por sesión igual a tal efecto. Y luego, claro, hay que tener en cuenta también que todo esto en un sistema sanitario está totalmente determinado por la disponibilidad de tiempo de máquina, de tiempo de sesiones. Y esto en otros trabajos pues hemos visto que es incluso más importante que todos estos efectos, digamos, de detalles que estamos nosotros trabajando con los modelos de fracciones de supervivencia.
Esto es un modelo. Y como, al igual que decíamos antes, lo que se hizo fue, con todos los datos que tenemos a nuestra disposición, cuadrar el modelo. En este caso también hemos, digamos, retorcido nuestra ecuación hasta conseguir obtener los mismos resultados de lo que hay actualmente. Pero es un modelo y lo que los modelos tienen que hacer para poder, digamos, suplantar o poder ponerse en lugar de los anteriores es ser capaz de predecir. Entonces, lo que de nuevo sugerimos en el mismo artículo es qué tipo de experimentos hay que hacer para verificar que somos capaces de predecir comportamientos que hasta ahora o no se han visto o están por verse. Si es que el modelo lineal cuadrático normalmente lo que predice es un valor más alto de radiación para obtener el mismo resultado. Y hay una norma en oncología, es radiar cuanto menos mejor y con el mismo efecto. Entonces el modelo en principio predice una dosis necesaria inferior a la dosis que se está administrando actualmente. Hay que comprobarlo de nuevo. O sea, está comprobado con los datos que tenemos, pero habría que volver a realizar, ya que hacemos esta predicción, e intentar verificarla. Eso por una parte. Por otra parte, también puede provocar algunos problemas, puesto que si sabemos que no vamos a acabar con ese tumor, o cambiamos el tipo de proceso que tenemos que seguir, o tenemos que ayudar al proceso radioterápico de otra forma para conseguir aniquilar esas células tumorales. No solamente eso, también hace que nos planteemos en los casos como existe actualmente, falta de tiempo de máquina para poder radiar a los pacientes, ¿a quién radiamos antes? O sea, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué se busca optimizar? Lo que se busca optimizar será en función de ciertos parámetros y habrá que poner las listas, habrá que ver si esas listas de espera, cómo se pueden gestionar. Lo que sí vimos hace un par de años es que la gestión de listas de espera hacía que algunos tumores se desarrollaran tan rápidamente que era imposible el poderlos atajar con ese tipo de radiación. Es importante saber qué es lo que hay que hacer. Es algo que necesita saber el oncólogo, tener, digamos, un dato, no solamente una sensación, un sentimiento o una experiencia, digamos, acumulada. Es tener algo que permita solicitar más máquinas, solicitar más radiólogos, gente se dedique a la radioterapia. En realidad, ¿dónde poner el dinero para optimizar y obtener unos rendimientos mayores en la salud de los pacientes? Pero no deja de ser un modelo.
Para concluir, los investigadores Daniel Rodríguez y José Carlos Santoranz nos comentan algunas particularidades del grupo de investigación que trabaja en esta fórmula.
El trabajo se desarrolló a partir de la tesis doctoral de Óscar Sotolongo Grau, al que codirigimos Carlos Santoranz y yo, y después él se independizó y esta última parte fue un trabajo ya más menos tutelado, digamos. Y además este resultado es el primero dentro del desarrollo de un proyecto que financiado por el Ministerio, que hemos empezado ahora en este comienzo de año y que él tiene como idea abundar en esta clase de modelos, compararlo con resultados experimentales de la entidad colaboradora que es el Hospital Gregorio Marañón. Si se logra articular toda la coordinación e incluso intentar traspasar esta perspectiva del resultado de un tratamiento oncológico al otro tipo de tratamiento oncológico que existe en la actualidad, que es la quimioterapia.
Hace años, el año creo que fue el año 98, el padre de Óscar Sotolongo, también se llama Óscar como él, se llama Óscar también Sotolongo Costa. Vino a España y realizó un sabático en el Departamento de Física y Matemática y de Fluidos dentro del grupo de Física Médica y comenzamos a estudiar modelos, simulación de sistemas biológicos, de cómo el sistema inmune trabaja para aniquilar los tumores y desde entonces trabajamos juntos con el padre y con el hijo. El hijo, de hecho, se quedó en España, hizo con nosotros la tesis. Luego no solamente hay físicos o matemáticos dentro del grupo, hay también médicos sin cuya ayuda sería imposible hacer nada de esto porque hace falta traducir lo que ellos necesitan y lo que ellos saben. Tenemos a la doctora Desco que trabaja en el departamento con nosotros, profesora de anatomofisiopatología 1 y 2, y luego una persona fundamental en todo el desarrollo que es el doctor Santos, Antón, para todos es Antón, persona con la que pasamos muchas tardes simplemente hablando de oncología y hablando de física, él empezó físicas también. Como son gente un poco especial, y nos comentaba y nos traducía todo lo que se habla en oncología. Es importantísimo tener una persona con la que poder hablar y que sea capaz de transmitirte cosas que no están en los libros. O sea, la experiencia de 30 o 40 años, como yo que tengo como 40 años trabajando en oncología, traducirnos todas sus sensaciones y toda su experiencia para que seamos capaces de plasmarlo después en el artículo o en el trabajo. Sin su ayuda habría sido absolutamente imposible haber realizado ninguno de esos trabajos que hemos hecho.
Pues muchas gracias a los profesores Rodríguez y Antoranz por sintetizar este trabajo tan interesante que están llevando a cabo y darlo a conocer a los oyentes de Sin Distancias.